Seguimos con Daniel Buquet, Karina Novarese, Marcelo Pereira y Conrado Hughes. Ahora, para poner nuestra atención en lo que se escuchó el viernes durante la conmemoración de los 94 años de la Fuerza Aérea Uruguaya. Hizo uso de la palabra el comandante en jefe de esa fuerza, Enrique Bonelli, que así nomás, al comenzar su alocución, llamó a establecer una nueva relación entre civiles y militares basada en el nunca más. Él, en realidad, habló de esto al arranque de su disertación, recordando que exactamente un año atrás, después de haber dado respuesta con lo mejor de nuestro esfuerzo al requerimiento del Poder Ejecutivo de conocer lo acontecido y el destino de dos ciudadanos desaparecidos hace 3 décadas, reafirmaba el compromiso institucional de la Fuerza Aérea con la libertad y el Estado de Derecho para que hechos tan trágicos no sucedan nunca más.
Un nunca más en honor a la honestidad intelectual y a la verdad histórica debe necesariamente comprender no solo esos hechos, sino también aquellos que, cuestionando gobiernos constitucionales y democráticos, iniciaron en la década de los 60 un penoso proceso de confrontación política y violencia social que nos condujo a épocas aciagas.
Hace un año, al comprometernos con ese nunca más, dijimos que volvíamos nuestra mirada hacia el futuro, porque las sociedades y sus instituciones no pueden vivir enquistadas en el pasado y menos aún forjando peculiares e incompletas interpretaciones del pasado, decía Bonilla. Hoy, al dirigirme a la Fuerza Aérea en su nuevo aniversario, deseo seguir la senda trazada en aquel discurso y fijar la mirada en la construcción de ese futuro en cuanto a los roles y desafíos que el presente le depara a las Fuerzas Armadas y especialmente a la Fuerza Aérea. O sea, se habló mucho en estos días, desde el mismo viernes, del concepto de nunca más en el que hacía énfasis Bonelli, pero en realidad eso fue apenas
una línea,
un párrafo del discurso.
Y dijo otras cosas muy interesantes. Yo creo que es uno de los discursos más modernos que le he sentido a un comandante en jefe en este periodo, digamos, post-dictadura.
¿Por qué?
Porque cuando se pone a hablar de... empieza a pensar en el futuro de su fuerza y de las Fuerzas Armadas, se maneja con conceptos que algunos quizás sean para el statu quo del pensamiento militar hasta un poco escandalosos, cuestionando esa cosa muy rígida de la hipótesis de conflicto de la cual se deducen todo el accionar y las previsiones, introduce la idea de que hay que introducir el principio de incertidumbre también, nada menos, el accionar militar, cosa que es muy sana. Empieza hablando de la libertad y el Estado de Derecho como marco de referencia, que no es tampoco la letanía habitual. Termina reafirmando lo de la libertad como principio cardinal, cosa que a mí me cae realmente muy simpática, y me parece que justamente esa cuestión que se podrá, yo ya he oído a alguna gente que lo achica un poco diciendo, bueno, esto de que tienen que estar preparadas para cosas inesperadas las Fuerzas Armadas y hay que montar tu dispositivo, lo que está haciendo es disfrazar una demanda presupuestal. Yo lo veo con bastante más vuelo esto. Y me parece que sí, que justamente esa capacidad de las Fuerzas Armadas de estar pensando, que reivindica el oficial capaz de resolver situaciones nuevas, de que tenga un bagaje de capacitación que le permita no solo cumplir órdenes, sino pensar, prever, detectar tendencias, prepararse a partir de principios generales para las cosas que vengan no previstas. Bueno, eso que puede ser complicado si las Fuerzas Armadas están aisladas del resto de la sociedad, porque ahí, digamos, girando en su propia órbita, las cosas se pueden complicar, como cualquier institución, en un en la coordinación y un diálogo mucho más fluido con los civiles, ah, me parece perfecto.
Pero sí, más allá... voy textualmente a la parte del mensaje, que es el final, a la que recién se refería Marcelo. Dice Bonelli, el primer objetivo de la educación militar debe ser enseñar a nuestros oficiales la habilidad y capacidad de desarrollar el pensamiento crítico necesario para analizar y tomar las mejores decisiones en situaciones complejas, dinámicas e impredecibles. Las cuestiones morales y políticas constituyen también una esfera de conocimiento muy importante que la formación militar debe profundizar. Nuestros oficiales deben entender las ideas e intereses que hay detrás de los conflictos del siglo XXI, la dimensión política y geopolítica de los mismos, así como la complejidad de las relaciones entre civiles y militares anteriormente señaladas.
Pero en realidad el final para mí es música.
El final es...
El programa educativo militar debe incluir educación liberal clásica para preparar a nuestro cuerpo de oficiales y personal, no solo en el arte de la guerra, sino también en los fundamentos de la libertad, que es en definitiva el valor último y más preciado de la humanidad. Ahora, ¡magnífico!
Esto tiene implícito, aunque no esté dicho en el discurso, pero pienso que tiene que ver con el sistema de formación militar, no solo por los contenidos que se imparten allí, sino por el aislamiento que ese sistema tiene con respecto al sistema civil de enseñanza. Y yo entiendo que aquí lo que se está imponiendo es la necesidad de que ese sistema sea mixto, es decir, que no la historia actual, que incluso desde el liceo militar ya los futuros oficiales se aíslan del resto de los ciudadanos, sino que justamente por el contrario, continúen una formación, yo qué sé, liceos públicos que tengan un horario especial para la formación militar, e incluso la parte ya de, en fin, de la propia carrera militar, que se haga en el marco de ámbitos educativos que sean mixtos. Esto está ocurriendo en las Fuerzas Armadas a nivel de posgrado. El Centro de Altos Estudios Nacionales, que antes llamaba de Estudios Estratégicos, que estaba destinado a generar formación de posgrado, fue abriendo sus posgrados, sus maestrías, a funcionarios públicos en general, y actualmente, bueno, allí cursan oficiales y jerarcas de la administración pública titulados diversos, incluso de personas que ni siquiera son funcionarios públicos, quiero decir, llegar a un formato plenamente abierto de cursos de maestría. Eso hecho en ese nivel creo que sirve, pero creo que es imprescindible para pensar este problema de la relación militar-civil, que el conjunto de la formación militar no se ha hecho de forma aislada del sistema de enseñanza pública, sino mezclado entre el liceo público, la universidad de la República y lo que es específico de los militares, del liceo militar. Ahora, y la escuela de oficiales.
Hay una línea de pensamiento que él desarrolla en este discurso que a mí me parece muy interesante, más allá que se esté de acuerdo o no con ella. Tradicionalmente siempre se ha escuchado a las jerarquías de las Fuerzas Armadas decir que los civiles no entienden a los militares, lo cual es real. Normalmente no entendemos a los militares y tampoco su forma de pensar. Pero pocas veces había escuchado decir que los militares tampoco comprenden a los civiles demasiado.
Leo textualmente, dice Bonelli, las relaciones entre civiles y militares en el Uruguay se han caracterizado muchas veces por la mutua ignorancia e incomprensión, cuando no recelo o desconfianza.
Eso,
por nuestra parte...
Sí, hay autocrítica ahí.
Sí. Entonces empieza con los dos lados, ¿no? Por nuestra parte, estimo que los militares hemos tenido puntos de vista ingenuos, desinformados y poco prácticos acerca de las relaciones cívico-militares. Muchas veces hemos sentido que las instituciones civiles no nos entienden y que los ciudadanos electos tienen escaso interés en comprensión de la problemática que nos atañe. Hemos así desarrollado una visión muy acotada del potencial de la relación cívico-militar.
Eso es muy interesante, me parece, por cómo lo plantea y por cómo sigue desarrollando. O sea, es interesante porque influye en todas las áreas, incluyendo la del nunca más, a la que hacía referencia al principio, pero también otra área en la que muchos uruguayos han sido muy críticos, que es la del presupuesto, específicamente, ¿para qué sirve? No la del presupuesto, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? En este país, el razonamiento más facilista, tal vez normalmente, había sido, ¿para qué queremos en un país chiquito que no tiene ningún problema? Una fuerza armada que nos cuestan tantos millones de dólares, yo ahora lo olvido, no recuerdo exactamente cuánto. Y acá él desarrolla todo un razonamiento con el que, nuevamente repito, se puede estar o no de acuerdo, pero que es muy lógico. Y él da una explicación. Hoy en día las Fuerzas Armadas son necesarias, por ejemplo, para una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la guerra. Y es muy importante cuando él dice catástrofes, problemas específicos, los va nombrando allí. Y yo pienso, hubo casos de incendios grandísimos en los que específicamente la Fuerza Aérea tuvo que participar, donde se les tuvo que ir a dar nafta, no, el combustible que utilizan los aviones, porque estaban a cero, y eso lo sabemos. Entonces, esta línea de discusión me parece muy importante, el ver a las Fuerzas Armadas no solamente como generadoras de gastos, recordemos que casi 16.000 personas trabajan allí, o sea que también es un tema de empleo, sino también como cuáles van a ser las potencialidades para el futuro, y allí los civiles podemos entender un poco mejor para qué sirven.
La referencia al presupuesto de inversión en capital humano, esto me parece muy importante. Está diciendo, no es solo comprar aparatitos para exhibir o mostrar en desfiles, sino formar a nuestros cuadros para que en la formación ciudadana personal también transmitan esos valores adentro de la organización. Yo creo que la visión de Daniel en cuanto a la integración de la educación pública es algo inocente, pero me encantaría que las autoridades de ANEP dijeran que van a, digamos, a incentivar la educación liberal clásica, que no la veo claramente en nuestra educación pública.
Yo he visto con mucho agrado en estos últimos años la presencia en ciclos de charlas organizados por la Universidad de la República y la Cátedra de Derechos Humanos, la presencia de contingentes de estudiantes militares yendo a asistir a esas mesas redondas, a ir siguiendo el desarrollo.
Tenemos
de ese
varios
programa.
Licenciados en ciencia política que son oficiales en activo y algunos retirados de las Fuerzas Armadas.
Te digo, esto es una parte bien importante de la reforma del Estado que hablábamos recién, y me parece que, bueno, por este camino, yo creo justamente que el problema de la liberalización y en buena medida también de la introducción del pensamiento crítico, la reivindicación del pensamiento crítico ante una institución militar no es poca cosa, tiene justamente sentido en el marco que le da Bonelli, en el marco de una relación mucho más estrecha de coordinación, de cooperación con la parte civil de la sociedad, porque, claro, uno puede decir que las Fuerzas Armadas desarrollen su pensamiento crítico, hagan sus hipótesis, estudien los intereses y detrás de las cosas por su cuenta y después nos enteraremos de qué conclusiones llegaron.
No, y déjame volver al problema político, porque el nunca más, todo este planteo de racionalización, etcétera, está asociado a un posicionamiento político, claro, que debería tomar el conjunto de las Fuerzas Armadas, no la Fuerza Aérea en particular. Yo creo que este comandante en jefe es el más inteligente que hemos tenido desde la caída de la dictadura, y dice cosas muy distintas a las que dijo, por ejemplo, Bertolotti, que Bertolotti tuvo la feliz idea en un reportaje de decir, si vuelve a pasar lo mismo, la subversión, no sé qué, tendremos que dar otro golpe de Estado. Este tema del nunca más, más allá de que quiera cierta reciprocidad o quiera plantear este asunto de que no es causa sino consecuencia, en fin, pero yo lo veo en una posición donde lo que está buscando es converger con el Poder Ejecutivo en un proyecto político de nunca más, es decir, efectivamente superar algo así como una herencia del pasado, de la dictadura, de las persecuciones, y pasar a mirar hacia adelante, no solo literariamente, sino con una concepción política de este asunto. Y esto incluye una autocrítica de las Fuerzas Armadas por el rol cumplido en la dictadura, que fue ni más ni menos que gobernar el país, y además decir que más allá de si tienen la culpa del todo, parte 50%, 40%, 37%, de todos modos, y cuanta culpa tengan los demás, igual no lo vamos a hacer nunca más. No, señor, porque no se puede admitir que por más que no sé quién haya hecho no sé qué, nosotros vamos a violar la Constitución. Yo creo que va en línea, no llegó, pero va en línea, y esto que está haciendo Bonelli lo tendrían que hacer todos los comandantes en jefe.